El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
A todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Cada 8 días estaré en esta mesa de trabajo. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Un saludo a todos nuestros oyentes. Y recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.urrosarioradio.com. También pueden encontrar los programas en www.pactoglobal-almediocolombia.org. De igual manera, si quieren conectarse con nosotros, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter con la cuenta @PactoColombia y en Facebook como Pacto Global Colombia, o escribirme a angela.gomez@pactoglobal-almediocolombia.org. Y U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y si por algún motivo llegaron tarde a esta emisión o si se pierden el programa, recuerden que este y todos los programas de U Rosario Radio los encuentran en la plataforma Spreaker. En esta hora estaremos hablando sobre los temas relacionados con la sostenibilidad del planeta bajo la sombrilla del Global Compact de Naciones Unidas. Con el Control Master estamos con Nelson Duarte. Soy Ángela María Gómez Duque. Me pueden seguir en mi Twitter, @sentirplaneta. Todos estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Esto es Planeta Sostenible, unidos por el sueño de un mundo mejor. Bienvenidos. Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Un total de 10 empresas colombianas de distintas actividades clasificaron dentro de las mejor calificadas en sostenibilidad y muchas de ellas son empresas adheridas a Pacto Global Red Colombia. Lograron ocupar una casilla dentro del índice de sostenibilidad del Dow Jones, el cual destaca a las empresas de todo el mundo como mejores prácticas en este tema, teniendo en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. En el indicador mundial clasificaron Bancolombia, Grupo Sura, Grupo Argos, Cementos Argos y Nutresa. En cuanto al indicador de países emergentes, la presencia colombiana está a cargo de Davivienda, Bancolombia, El Éxito, Cementos Argos, como lo decía antes, el Grupo de Energía de Bogotá e ISA. Un capítulo especial merece en esta ocasión a Grupos Argos, que además fue elegida como la compañía más sostenible del mundo en el sector de materiales de construcción. Esto es un gran reto, teniendo en cuenta que todas estas organizaciones que manejan temas de construcción pues impactan de manera muy fuerte por su tipo de negocio en temas ambientales. De hecho, Grupos Argos ocupó el primer lugar a nivel mundial en atracción y fidelización del talento, capacidad de priorización de gestión en los temas más relevantes como compañía, por sus prácticas y capacidad de relacionamiento institucional, además de la estrategia de cambio climático que están realizando ahora, la gestión de los riesgos relacionados con el agua y gestión tributaria. Grupo Sura está en el top 3 de servicios financieros más diversos en el mundo. Su presidente, David Bojanini, afirmó que el índice es importante porque les permite evaluar la gestión e identificar oportunidades de transformación y crecimiento con base en las mejores prácticas empresariales. Entre tanto, el éxito se mantuvo como la única firma de retail latinoamericana que es reconocida por sus estándares de sostenibilidad. Y para hablar un poco de esto y para conocer qué significa el tema del Dow Jones, hoy nos acompaña Jacqueline Rincón Castillo, quien es magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional con experiencia de 18 años en gerencia de organizaciones, programas y áreas de sostenibilidad, responsabilidad social, microfinanzas, valor compartido, inclusión socioproductiva de población vulnerable. Pues Jacqueline, bienvenida a los micrófonos de Planeta Sostenible.
Gracias, Ángela. Un gusto enorme participar de este espacio que desde mayo ustedes vienen gestando y que viene promoviendo conocimiento alrededor de los temas de sostenibilidad. Un saludo a todos los oyentes y qué gusto habernos conectados en el interés y en la labor por la sostenibilidad.
Jacqueline, ¿qué significa que varias empresas colombianas hayan sido reconocidas en el índice de sostenibilidad del Dow Jones?
Pues mira, esto debería ser un orgullo para todos los colombianos. Es un orgullo para los que trabajamos en sostenibilidad porque sabemos lo que significa. Y si tú me permites, veamos primero cómo qué es el índice de sostenibilidad Dow Jones.
Claro.
Este índice es un conjunto o familias de varios índices de sostenibilidad que reportan las compañías con alto desempeño a nivel mundial, las cuales deben pertenecer a alguna de las 62 industrias consideradas en este índice bajo su zona geográfica y deben aportar información en lo económico, lo ambiental y lo social. En este 2019, el Dow Jones Sustainability Index está cumpliendo 20 años de existencia, habiendo sido el primer índice de referencia de sostenibilidad global. Para ser parte de este índice, las empresas deben primero cotizar en bolsa por un monto superior al mínimo fijado por la empresa que está al frente de este índice de sostenibilidad, que es RobecoSan, y que junto con el Dow Jones Sustainability ha desarrollado otras metodologías de medición y de gestión. Lo segundo que una empresa debe cumplir es lograr un puntaje suficientemente alto para estar dentro del top 10 de la industria de la zona geográfica a la que pertenezca. Ahora sí, miremos entonces qué implica estos resultados del índice de sostenibilidad Dow Jones. Lo primero a decir es que las organizaciones que hacen parte de este índice han pasado por un riguroso proceso de evaluación en el que, si bien ellas se han sometido a entregar su información y a ser evaluadas, también han sido comparadas competitivamente con muchas empresas de su industria. En este año 2019 se presentaron 2.526 empresas a esta medición del Dow Jones Sustainability, destacándose esto como un nuevo récord para el índice. Cada año son más empresas las que se quieren sumar. Y también se destaca que más de 200 de estas 2.526 empresas participaron por primera vez en la evaluación, lo cual indica que es un índice que está tomando cada vez más fuerza y es principal referente en la industria.
También significa que las organizaciones están conectándose mucho más con este lenguaje de sostenibilidad.
Pero claro, es una exigencia.
Tú nos cuentas que este tema de evaluación de las organizaciones, en el caso del Dow Jones, lleva 20 años. Pero es que también el concepto de responsabilidad social o de sostenibilidad también es muy joven. O sea, lleva desde los años 70, 80, se está involucrando y está apenas madurando. Entonces, definitivamente estos son logros.
Pero total, pensar que este es el primer índice que existió para la industria sobre el tema de sostenibilidad, primero nos muestra que este es un concepto que ha venido madurando de pronto muchísimo más rápido de lo que nos llegó a nosotros. O sea, hace mucho tiempo atrás se venía hablando de sostenibilidad, pero asimismo la sostenibilidad ha venido madurando. Todos estos mismos temas que vivimos en el día a día de la emergencia climática, bueno, la necesidad de reportar, lo que se mide es lo que cuenta, todas estas cosas que están sobre estos temas, han hecho que entonces la misma sociedad, la misma industria se presione a reportar, porque hay que mostrar los efectos positivos sobre las triples cuentas, o sea, sobre lo ambiental, lo social y lo económico.
Y porque están teniendo en cuenta los grupos de interés. O sea, todavía existen muchas organizaciones que están enfocadas como en esa línea donde solamente hay que reportar a los accionistas y el resto y el entorno no es de su interés. Pero hay una segunda línea, que es esta donde la sostenibilidad se está conectando, y es como desde la estrategia de negocio también se le están generando valor a todos los stakeholders o los grupos de interés.
Claro, y es que así debe ser porque es la única manera de hacer sostenible el negocio.
De permanecer en el tiempo.
Exacto, así es. Tú nombrabas a las empresas colombianas que quedaron listadas en el índice global y en el índice de los mercados emergentes. Claramente, y yo quiero pues como volver a resaltar lo que Grupo Argos, Cemento Argos, Grupo Sura, Bancolombia y Grupo Nutresa están en ese listado de la competitividad global. Si bien es muy importante que otras 6 empresas colombianas, tal como lo señalaste, estén destacadas en el índice de mercados emergentes y en el índice de mercado integrado latinoamericano, el MILA, pues estar a nivel mundial rankeadas dentro de las 10 principales, el 10% principal de su industria, pero además estar dentro del top de las globales es impresionante, por eso todos deberíamos sentirnos orgullosos.
Además, porque el esfuerzo interno tiene que ser muy alto. O sea, cuando vemos que una empresa enfocada en todo el tema de materiales para la construcción como Grupo Argos, ¿sí? En el caso ahí de Cementos Argos, ya están siendo reconocidas por el tema sostenible, es que el ejercicio de unir estrategia y unir todo el tema de sostenibilidad lo están haciendo bien, pero además lo están pensando, porque hay muchas organizaciones que todavía, infortunadamente, pues consideran que la sostenibilidad o que la apuesta de reportar todavía paralelo al negocio, que es un adorno, que es como el elemento que hace quick desde lo comunicacional con el público, pero sin involucrarlo en estrategia. Entonces estamos viendo es que aquí están reconociendo empresas que tienen unos temas de impactos ambientales, también sociales, ¿sí? Y que a nivel interno, como lo han aquí en el tema de Argos, es que se están preocupando por el tema de retención de talento, se están enfocando en temas internos, en temas de estrategia de gestión de cambio climático desde lo interno, impactando en temas de gestión de los riesgos relacionados con el agua y también con la gestión tributaria, que se conecta mucho con ese eje de sostenibilidad que también es la transparencia.
Total, mira, es muy importante todos los criterios que afectan esta triple cuenta, la dimensión económica, la dimensión ambiental y lo social. Estas empresas que quedan rankeadas dentro del Dow Jones son porque son muy fuertes en su gobierno corporativo, en la gestión de los riesgos, en la gestión de su negocio, en la gestión y mismo desempeño de sus proveedores, y hacen seguimientos relevantes a ellos, acompañando además los procesos de gestión de los proveedores. Son muy fuertes en las evaluaciones de sus riesgos ambientales y sociales, tienen sistemas robustos, SARAS, que les permite estar evaluando sus programas, sus políticas ambientales, sus temas de riesgos, trabajan mucho en ecodeficiencia, son las más dadas a promover, a trabajar el talento humano, como bien lo decías, se interesan por los temas de relación con la comunidad, y muchas de ellas incluso llegan a pensar temas que tal vez uno no los llegara como a imaginar, pero que han detectado dentro de su modelo de negocio poder de alguna forma responder, o con su presencia en las regiones responder a esas necesidades de los grupos de interés. Así que claramente son los más vinculados con su entorno, y hacia eso va el mundo día a día. No es una empresa como la isla, sino una empresa en el medio de un entorno donde alrededor está una gran comunidad afectada por sus operaciones, y también una gran comunidad alrededor siendo la consumidora de productos, de servicios, así que realmente es aún muy fuerte, y eso es un mensaje súper importante. Si bien ellas logran esto es una gran exigencia para estas empresas. No es haber logrado este índice y ya tranquilizarse, realmente es seguir mejorando en los temas de competitividad, Y es realmente seguir innovando porque tienen que seguir progresando. Entonces son las más vistas, son las que más están en el ojo de los inversores, pero a la vez tienen que ser las que entonces más resultados estén generando todo el tiempo.
Ahora, un reto de esas organizaciones es compartir esas buenas prácticas con otras organizaciones. O sea, no pueden ser las únicas en Colombia. Tenemos que sumar más, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, en este índice del Dow Jones. Porque al final se conecta con esta apuesta de cuidar nuestros recursos. Y nuestros recursos no solamente es los temas ambientales, sino también desde nuestros valores, desde la transparencia, desde el respeto al otro, desde el respeto y el cuidado de nuestra sociedad.
Sí, te digo que realmente sí son organizaciones que entre sí comparten sus buenas prácticas porque saben bien que están representando al país, no solo por el hecho de estar mandando pues la parada en su industria, sino por el hecho de compartir esas buenas prácticas, y son las industrias pues más grandes del país, claramente las que están allí listadas.
Vamos a otra pregunta, Jacqueline. También en este artículo nos hablaban de otros conceptos, sí, hablábamos de responsabilidad social, sostenibilidad, valor compartido, pero muchos de nuestros oyentes de pronto no conocen, y parte del ejercicio de este programa del Planeta Sostenible es hacer pedagogía sobre eso. Expliquémosle un poco a nuestros oyentes qué es eso, cómo se diferencia el tema de responsabilidad social, esa tendencia ahora de valor compartido, el cual a mí me encanta, y ese tema de sostenibilidad.
Sí, mira. Tienes toda la razón, yo creo que hay muchos términos que para quienes estamos trabajando en este tema de sostenibilidad día a día son de uso diario, son términos que han también madurado, que tienen redefiniciones o que tienen muchas definiciones y cada cual puede dar la suya propia, lo cual trataré pues de hacer en esta pregunta que me formulas. En el caso del concepto de responsabilidad social y el de valor compartido, ambos refieren a estrategias empresariales para hacer crecer una empresa haciendo el bien a sus entornos. Responsabilidad social, y aquí es importante empezar por decir que existe, y esto empieza por una responsabilidad individual. Todos debiésemos preocuparnos por poder encontrar soluciones prácticas que sean responsables con lo que nos rodea, y entonces que esas, las consecuencias de nuestros actos sean positivos sobre el entorno que nos rodea. Uno de los estándares mundiales de responsabilidad social es la norma ISO 26000, y esta norma define la responsabilidad social individual, por su sigla RSI, y esta responsabilidad social individual la define como la responsabilidad que toda persona tiene ante los impactos que sus acciones y decisiones tienen en su entorno, en lo social, en lo laboral, en lo económico, en lo ambiental. Si cada uno de nosotros fuese responsable social individual y actuara de igual manera, por ejemplo, si es miembro de un equipo de alta dirección de una organización, seguro que cada uno de nosotros tendría mayor conciencia, viviría con mayor conciencia, y en el caso de un miembro de equipo directivo de alta dirección de una organización, estas organizaciones estarían llevadas más allá del cumplimiento de los requisitos mínimos legales. Porque si tú eres responsable individualmente, pues vas a trabajar y vas a apalancar para que todo lo que tú hagas, incluso lo laboral, tenga la concordancia con eso. Y entonces allí se gestarían organizaciones responsables socialmente, que es la responsabilidad social empresarial.
Además, que fue como ese primer nacimiento que tuvo esta apuesta de ya pensar en las comunidades o pensar en el entorno, cuando se comenzó a entender desde las organizaciones, oiga, no todo puede ser hacer plata, 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 porque el negocio no se va a sostener en el tiempo. Y comienza ya esta apuesta bajo el término de responsabilidad social. O sea, y se viene responsabilidad social pensando, bueno, ¿cómo vamos a conectarnos con nuestras comunidades?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Pienso que es uno de los términos más conocidos, que de pronto en el día a día el común de la gente lo puede usar, pero los apellidos son importantes. Así como digo que la norma entonces define la responsabilidad social individual, también define la responsabilidad social empresarial. Pero claramente en todos los ámbitos empieza a moverse este término como esta responsabilidad. Y a mí algo que me parece bonito, como tú lo dices, cuando se empieza a integrar a esto, a todos nuestros discursos y a todas las actividades empresariales, es que esta idea de responsabilidad social empresarial es una integración voluntaria, así como debiese ser a nivel individual. Entonces es un tema voluntario, partiendo de las preocupaciones que generan, pues que se han venido generando o que tomamos de información de los grupos de interés.
Además es que veníamos de organizaciones donde no se respetaban los derechos humanos, estamos hablando de hace 70 años atrás,
claro,
donde las mujeres no teníamos derechos, donde no se pagaba un sueldo dependiendo del tipo de empleador. O sea, estaba leyendo el fin de semana un libro que llegó a mis manos de responsabilidad social y turismo, y tiene en su introducción unos ejemplos como hace 100 años, cuando Henry Ford estaba con toda su puesta de sus autos y todo, era el único que estaba invirtiendo millones en un escenario, pero que estaba bajo la sombrilla de filantropía, por generar un bienestar a sus colaboradores y también a sus comunidades, porque se estaba dando cuenta que eso le generaba una reinversión después en su negocio. Entonces comienza este término de responsabilidad social como esa primera apuesta de decir, bueno, de esta manera ya estamos buscando conectarnos con nuestro entorno. Y ha ido evolucionando el concepto, sigue evolucionando, y hoy llegamos a uno que a mí me encanta, que es el valor compartido.
Sí, antes de decirte sobre el valor compartido, nombras el de filantropía, y ese me parece muy importante porque al final este es de donde nacen muchas cosas. Y siguen existiendo organizaciones que trabajan filantrópicamente y existen seres humanos que aportan a la filantropía. Eso viene desde una conciencia muy de cada una de estas personas. Lo que pasa es que la filantropía fue mutando hacia la idea de responsabilidad social porque se necesita ser sostenible. Como el negocio necesita ser sostenible, como la vida necesita ser sostenible, pues muchas de las organizaciones o de los procesos filantrópicos pueden llegar hasta cierto punto, porque los recursos son finitos, los recursos de cualquier tipo. Entonces, en esa búsqueda de hacer algo más sostenible en el tiempo, involucrar a la gente en su propio desarrollo, es que nace, por ejemplo, responsabilidad social. El concepto de valor compartido, pues todos le llamamos así, su creador fue Michael Porter. Y Michael Porter lo que quiso definir fue una teoría de creación de valor compartido. Es una estrategia de gestión empresarial que busca de forma constante la obtención de esas utilidades para lo que está hecho un negocio, pero interesándose también en el beneficio de los otros agentes de la economía que están a su alrededor, o sea, la gente de sus entornos, la gente donde están sus operaciones, sus grupos de interés. Así que valor compartido es un compromiso con la sociedad que esa organización toca, que le es pues su referente, para alcanzar un crecimiento y un progreso general. Ya no importa solo entonces el crecimiento de la organización, sino que también se derramen esos beneficios para las comunidades y para el entorno.
Yo tengo un ejemplo muy chévere en temas de valor compartido, es lo que hace la empresa de cosméticos Natura. Natura se conecta con las comunidades en el Amazonas y genera productos cosméticos a partir del momento de siembra de esas semillas. O sea, no está alterando el entorno para exigirle y sacar todo lo que pueda, sino que dependiendo de las temporadas en que salen los frutos, salen las semillas, salen la materia prima, ellos comienzan a producir unos productos pues a los consumidores. Y trabaja con las comunidades de ese entorno. O sea, que está generando un valor en doble vía, porque ellos están ganando para su negocio, pero también están beneficiando a las comunidades a partir de esta apuesta estratégica.
Mira que hay nombres, un elemento importante, que es el tema de la creación de negocios o de economías alternativas para los grupos de entorno. Entonces, así como estas personas que seguramente eran ya los productores y los habitantes de las zonas de donde se está obteniendo la materia prima para los productos que luego la gran empresa transforma, se pueden ver muchos ejemplos de cómo las organizaciones pueden crear valor compartido. Entonces, por eso es que hago el énfasis de que lo que busca la teoría de Michael Porter es la creación de un valor compartido, bajo la idea de que esto va a generar una sostenibilidad para todos, para empresa y para el impacto positivo del entorno social. Lo cual es muy bonito, porque entonces ya no se ve solo las teorías de gestión empresarial, solo como la maximización de los beneficios, los altísimos rendimientos, sino que ya importa el entorno social y entonces cómo debes impactar, pero debes impactarlo positivamente.
Y además de bonito, es que es un gana-gana, como lo decía antes. O sea, estamos rompiendo el paradigma de que el negocio no puede ser solo hacia los accionistas, sino que también pensando en cada uno de los públicos, de los grupos de interés, también está ganando el negocio. Y Natura es un caso de éxito. Y es un caso que hoy se cuenta a la sociedad a partir de esas reglas internas. No están testeando en animales. Sus pautas publicitarias son mujeres mayores sin maquillaje, no son las supermodelos, entonces se conecta con la mujer normal, tradicional, entonces rompe imaginarios. Y además está generando un valor, como lo decíamos, a sus comunidades, sin afectar y sin exigir y sin atropellar como esos tiempos de la naturaleza.
Total, es bellísimo. Y algo que es muy importante dentro de las estrategias de creación de valor compartido es que ellas nacen desde un análisis de adentro de la organización. En el caso, entonces, seguramente de Natura fue igual. Queremos producir eso, ¿cómo lo podemos producir? Queremos respetar esto, queremos aportar de esta forma, entonces empieza a hacerse una concepción desde dentro de la organización para poder dar una respuesta a la idea de negocio y a las necesidades mismas del entorno social. Es bonita ese concepto de creación de valor, porque definitivamente tiene que haber un vínculo, como lo dijiste, gana-gana, entre empresa y comunidad. De otra forma, pues no es posible. Si bien hace parte de una agenda interna de las organizaciones y es específica para cada organización, es decir, eso no es el caso Natura, no sé si pueda ser replicado en otra parte de la Amazonía, porque tiene unas características particulares, pero seguramente sí puede ser también un modelo de ejemplo. Definitivamente las estrategias de valor compartido realinean todo el presupuesto de la organización hacia ese fin común que se mira, mientras que una estrategia de responsabilidad social es una agenda determinada por lo que está recibiendo, la información que está recibiendo fuera fuera del entorno de la empresa. Hay muchas preferencias personales de los equipos de alta dirección, de las fundaciones empresariales o de los mismos intereses que se han detectado en los grupos de interés, pero claramente pues no se aspira a resolver todas las necesidades sería imposible pues que una organización empresarial pueda resolver las necesidades de todos los grupos de interés. Así que se hace una priorización, se hace una selección y por eso se rige pues a estas agendas determinadas. Ambos conceptos son súper potenciales y hay otros muchos más conceptos potenciales ahí.
Sí, y hay otro que me encanta en el cual tú tienes mucha experiencia, es el tema de innovación social.
Ay, este me encanta a mí.
Cuéntanos un poco de eso para que los oyentes puedan tener como un abanico de posibilidades a la hora de involucrar en la estrategia del negocio.
Total, mira, ese concepto a mí me encanta desde hace años porque sin existir definido, era mi sueño personal. Cuando yo elegí estudiar como pregrado diseño industrial, yo me soñaba con esto, como una organización de cualquier tipo, desarrolla nuevas ideas, nuevas estrategias que parten desde el reconocimiento de una sociedad y de una necesidad social real. Y habiendo sido detectado, ¿cómo le da una resolución? Bajo productos, bajo servicios, bajo soluciones, y cómo este producto, este servicio, esta solución luego logra un impacto positivo en la sociedad y puede ser replicado N veces, ajustado al entorno donde suceda. Entonces, el concepto me siguió entusiasmando a nivel personal cuando decidí tomar mis estudios de posgrado en desarrollo regional. Porque yo creo que es un concepto totalmente potencial para la transformación social. Lo veo como una estrategia de participación de la propia comunidad y de los beneficiarios. Así yo veo entonces que la innovación social es un aporte a la consolidación de la democracia. Y que nos aleja de tantos proyectos asistencialistas o planificados arriba abajo, que no corresponden a las necesidades de los entornos.
Vamos con un ejemplo. Vamos, contémosle más o menos cómo es, puede ser un ejemplo de innovación social.
Uy, hay muchos. Hay organizaciones que trabajan a nivel mundial, temas, por ejemplo, de recolección de agua, para que a las comunidades les llegue, y pueden ser organizaciones sociales. En México, por ejemplo, hay una liderada por, no recuerdo el apellido, pero se llama Renata, también es diseñadora industrial, y ella tiene una organización sin ánimo de lucro en la que trabajan y con las comunidades en este tema de cómo tomar el agua lluvia, y mantenerla para que en los momentos en que hay sequía la gente tenga un reservorio listo. Hay muchos ejemplos en África donde se trabaja por la subsistencia agrícola, la subsistencia económica de las organizaciones. Ejemplos de innovación social en Colombia también los hay.
Yo te tengo uno.
Dale.
El trabajo que han hecho con las víctimas del conflicto. Porque estamos hablando de un ejercicio de resiliencia,
sí,
de sobrevivir, o sea, salir adelante a pesar de las situaciones que tuvieron en el marco del conflicto armado. Entonces se desarrollan modelos de negocio que van acompañando a estas comunidades para que puedan salir adelante, dejar este pasado atrás y comenzar a construir en su comunidad hacia adelante. El trabajo que están haciendo en El Salado con los proyectos de emprendimiento. También el trabajo que se ha hecho en el Urabá antioqueño, todavía nos falta mucho, pero hay innovación social.
Y mira que tú das un elemento que es muy importante en el tema de la innovación social. No se refiere a innovación social que represente un resultado económico. Hay innovación social en lo cultural, hay innovación social en todos.
Aquí hay una reconstrucción de un tejido.
Total. Entonces la innovación social se aplica para todo lo que pueda hacer atender una necesidad social real. Y mira que se va volviendo entonces por ese hecho prioritaria en las organizaciones del tercer sector, o sea, el sector social, y para muchas empresas, porque además con la tecnología y los desarrollos tecnológicos, la solución que se dé a una problemática de Colombia puede ser la solución que se tome ajustada al contexto para la resolución de misma necesidad en otras latitudes. Al final los problemas pueden ser los mismos y la tecnología permite entonces la difusión y la dispersión del conocimiento, de la innovación social. Por eso yo hablo que también es una consolidación de la democracia. Primero porque para desarrollar proyectos de innovación social, quien lo vaya a desarrollar tiene que ir a la comunidad y de verdad escuchar a los beneficiarios, quienes son los actores y los dolientes de esa necesidad.
Y no es el tema solamente de intervenir, de llegar, regalamos estas cosas y nos vamos.
Total.
O de prometer, o de escuchar, porque cuando estamos escuchando también estamos generando un compromiso con las comunidades.
Pero claro.
E irnos y no volver. O llegar a volver a los 6 meses con una actividad para cumplir un indicador organizacional y volvernos a ir. Porque ahí es lo que hacemos, es maltratar las comunidades.
Sí, yo creo que esas son prácticas que se van dejando, porque al final una vez funciona, dos veces ya va haciendo un ruido sobre la reputación de la organización, y eso se cuida mucho actualmente. Hace parte pues de todo este mundo interlazado, intercomunicado, y la importancia de que una empresa realmente cumpla su fin para lo que fue creada, pero sea de un actuar responsable con sus entornos. Mira que cuando llevamos entonces, ya estamos otra vez como involucrados con el tema empresarial, uno lo piensa en la innovación social también es importantísima porque les posibilita la integración con la comunidad, la apertura de nuevos mercados, de nuevas de pronto economías, que ya de por sí están validadas porque cuentan con ese respaldo social. Si uno lo lleva al plano gubernamental, la innovación social también es muy importante, se toma como un reto de alcance, de propósito, y de conversión a una política pública. También cómo se respaldan las innovaciones sociales que se hacen y se le ponen recursos. Así que la innovación social se extiende a todos los actores que hacemos parte de la sociedad, y es un llamamiento además a la creatividad de cada uno. Todos tenemos, y seguramente cuando hacemos parte de un grupo que está viviendo alguna situación, sufriendo alguna necesidad, mirando alguna problemática, las soluciones pueden ser varias dentro de esas lluvias de ideas que se hacen. Entonces, lo bonito de este tema de innovación social es también ese tema de la planificación de abajo hacia arriba, y eso es muy diferente a lo que se venía haciendo pues tradicionalmente. Por eso innovación social puede ser desde todos los actores de la sociedad, y planteando propuestas a empresa, a gobierno, a misma sociedad, y todos hablándose sobre estas mismas líneas.
Jacqueline, antes de seguir con otro concepto que nos falta, vamos a ir a unos mensajes de la Universidad del Rosario.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. ¿Y tú? Visión 2020, Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Comunidad rosarista. Como parte de nuestra visión 2020, será fortalecer el cuerpo profesoral de excelencia.
Nuestra comunidad universitaria de alto desempeño se soporta en un equipo profesoral que ejerza de manera diversificada la docencia, la investigación y la extensión con criterios de calidad y pertinencia.
Las prácticas pedagógicas se renuevan continuamente para aprender a aprender, y la investigación de frontera permea el proceso formativo de nuestros estudiantes.
En este contexto, nuestros profesores serán fuente del reconocimiento de la universidad en el panorama nacional y mundial.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Estás escuchando Planeta Sostenible.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
Jacqueline, nos falta un concepto. Ya hablamos de innovación social, hablamos de responsabilidad social, de valor compartido, de sostenibilidad. Y hay un concepto que está sonando mucho en el ambiente, pero esto es mucho más operativo. Ya no es tan estratégico, pero todavía es importantísimo para que los oyentes puedan irlo conectando con su apuesta estratégica de sostenibilidad. Y es el término de economía circular. Cuéntanos un poco sobre este término.
Sí, Ángela, bien lo dices, economía circular es un concepto más instrumental. Para comprenderlo me voy a referir a la Estrategia Europa 2020 o 2020. La Estrategia Europa 2020 es un conjunto de 7 estrategias, dentro de las cuales hay una que se denomina Una Europa que utilice eficazmente los recursos. Esta estrategia consiste en generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Es la principal estrategia actualmente que tiene el continente para generar crecimiento y empleo. Y es una estrategia que cuenta con todo el respaldo ya del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. En esta iniciativa hay un marco de medidas a largo y a mediano plazo. Una de las de mediano plazo que se ha identificado ya es una estrategia destinada a convertir a la Unión Europea en una economía circular, basada en una sociedad del reciclado, de reducir la producción de residuos y utilizarlos como recursos. Con el ejemplo entonces de la Estrategia Europa 2020, es posible ver que la economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad. Mirado en profundidad, es la intención de implementar una nueva economía, ahora circular, no lineal, cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos tales como agua, energía y otros se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.
Y que los impactos sean mínimos. Por ejemplo, hay un caso ahora que sacó cervezas Corona en lata y es que ese plástico que le pegan a las latas para mantenerlas unidas, okay, la están haciendo en un material que es de consumo de los peces en el mar. más biodegradable. Entonces se convierte en una economía circular donde de verdad se está minimizando el impacto.
Me parece buenísima, no la conocía. Y mira que tú lo llevas entonces a un punto de, en que la economía circular es importante, y es que ese concepto nos toca a todos, se dirige a todos nosotros. A cada uno de nosotros nos interroga acerca de nuestras necesidades reales. A las empresas las interroga sobre la manera en la que buscan sus resultados económicos, sociales y ambientales, e incluso a los actores públicos encargados del desarrollo sostenible y del entorno los interroga sobre qué están haciendo o con qué estrategias están trabajando. Así que economía circular es un concepto que cae bien además en todos los escenarios.
Y es el reto de nosotros, y nosotros desde acá en Camina y de los oyentes, también pensar cómo en ese día a día podemos hacer que los papeles, los plásticos, todos esos temas que nos estamos usando, esos productos que estamos usando, tengan un siguiente uso, y eso se hace reciclando.
Así es, por eso digo yo que nos interroga acerca de nuestras necesidades reales y cómo las estamos supliendo.
Bueno, vamos a nuestra siguiente sección. Jacqueline se queda con nosotros porque también vamos a hablar con ellos de la siguiente noticia. Vamos con conteo regresivo por la sostenibilidad.
Universidad del Rosario por un planeta sostenible. Esta es nuestra brújula 2030. ¿Cuáles son las metas y qué se está haciendo por ello? Conteo regresivo por la sostenibilidad.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, inició una alianza por la inclusión rural financiera, a la que se sumaron 30 entidades financieras con el objetivo de mejorar la productividad, promover el crecimiento económico y alentar la inclusión de las familias rurales al sistema financiero para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en 197 municipios de Colombia, ubicados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Sucre, Valle del Cauca y Tolima. En 4 años de implementación, la alianza ha permitido que las entidades financieras amplíen su cobertura y movilicen más de $848 millones en servicios financieros en el sector rural. Y así están facilitando la inclusión de 633.638 personas de las zonas rurales de Colombia más golpeadas por la violencia, para que puedan acceder por primera vez a una cuenta de ahorros o a un crédito para impulsar su negocio. Aunque la economía colombiana ha crecido sostenidamente en los últimos años, solo el 11% de los productores rurales acceden a servicios financieros formales y se han enfrentado a barreras como la distancia, la complejidad de los procesos de crédito y altos costos de las transacciones. La Alianza por la Inclusión Financiera Rural y en particular la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID acompañó a bancos, cooperativas, ONG financieras y compañías de financiamiento comercial en el ajuste de sus metodologías de ahorro y crédito. El fortalecimiento de todos los equipos comerciales, también un trabajo muy fuerte en comunicación, diseño de productos y servicios que se adecúan a las necesidades de la población rural, porque es obvio que es muy diferente a las necesidades de los que vivimos en las ciudades. Entonces, nos hace muy feliz ese trabajo que está haciendo la banca por el sector rural. Jacqueline, ¿cuáles pueden ser los retos en temas de inclusión financiera para Colombia?
Bueno, mira, Ángela, algo que me parece importante decir es que los reportes trimestrales que tenemos en Colombia de inclusión financiera y el informe anual de la misma temática es generado por un programa público que es Banca de las Oportunidades. Estos informes presentan la información actualizada sobre la tenencia de los productos financieros por parte de los colombianos y de las empresas colombianas. Incluyen información de establecimientos vigilados por la Superintendencia Financiera y por la Supersolidaria, y son la base para cualquier análisis en este asunto, porque además parten de la información que entregan las entidades que están obligadas a reportarla. El Banco de la República de Colombia define la inclusión financiera como un proceso de integración de los servicios financieros a las actividades cotidianas de la población. Para el caso colombiano, la inclusión financiera es el indicador de cuántas personas mayores de 18 años, es decir, los mayores de edad para nuestro caso colombiano, cuentan al menos con un producto bancario. El índice de inclusión financiera a marzo de 2019, que es el informe más actual que se tiene, este reporte trimestral, para el caso colombiano está en 82.3%, ese es el índice de inclusión financiera. Y es importante decir que en el plan de desarrollo se propuso como meta el 85%. Para el sector rural, como tú lo dices, las condiciones son muy diferentes.
Muy diferentes.
El objetivo es pasar del 66.1% actual, el registrado a marzo del 2019, llevarlo al 68%. Esa es la meta sobre que está pues en el plan de desarrollo.
Subirlo 6 o 7 puntos.
No, 2 puntos, pues digamos como 2 puntos totales. Okay. Estamos en 66.1, pasarlo a 68. Entonces ahora sí, digamos que pensando sobre estos temas, de cómo es retos de inclusión financiera, yo consideraría 3. Uno, aumentar la penetración de los servicios financieros en regiones de nuestro territorio donde actualmente el indicador es muy bajo, y ese es el trabajo también que tiene el sector y ese programa público de Banca de las Oportunidades. Territorios como Vaupés, Vichada, Guajira, Chocó y Guaviare, que son los 5 departamentos colombianos con el índice de inclusión financiera más bajo. El caso, por ejemplo, de Vaupés. Vaupés tiene en este momento un índice de inclusión financiera del 27.6%, lo cual pues vale la pena hacer el contraste con Bogotá, que para el caso es del 99.8%. Si bien las condiciones son diferentes, sí hay una importante correlación entre el desarrollo económico de un departamento y este indicador, porque nos muestra también un tema de formalidad laboral existente o no existente. Entonces, son de todas maneras estos 5 departamentos los que también están pues en números también difíciles cuando se piensa en términos de desarrollo económico y formalidad laboral. Un segundo reto que considero es el de aumentar el acceso a los productos financieros. Y el acceso tiene que ver con la capacidad para acceder a los productos y los servicios financieros, considerando esas posibles barreras que tú nombraste.
Pero además personalizar estos productos, porque la necesidad es, como lo dice la noticia y el trabajo que está haciendo USAID, es que se está pensando en propuestas enfocadas en el sector rural. Y hablamos de situaciones también en donde hay campesinos que no tienen una cédula. Y desde ese, y si no tienes una cédula, o si la sacaste no a los 18, sino a los 25, precisamente para adquirir un préstamo, no vas a tener pues una experiencia crediticia que pueda respaldar esa confianza que necesita ahora el sistema financiero para poder prestarte dinero.
Sí, lo que tú nombras se llama calidad. Hay 3 atributos dentro de la inclusión financiera. Este de la calidad es cómo realmente los productos financieros y sus características se ajustan a las necesidades de los consumidores, y los consumidores fueron considerados para diseñar esos productos financieros. Entonces hay 2 retos en esta, digamos que en esta vía de lo que estamos aquí conversando en este último momento, es la capacidad para acceder a los productos financieros, pero también cómo esos productos financieros es lo que las personas en los determinados entornos es lo que necesitan y lo que va a solucionar sus necesidades financieras. Estos temas de inclusión financiera van acompañados de un reto también grande, que es el tema de la tecnología, y es también cómo la tecnología ayuda a solucionar estos otros retos. Siendo un reto, se vuelve también respuesta a los otros retos, porque permite la inclusión digital. Y entonces, si uno mira los departamentos que antes yo nombré, son los que menor conectividad tienen. Así que eso también se vuelve una apuesta pues del gobierno por cómo conectar de manera más democrática, generalizada a Colombia, para que asimismo las soluciones en estos temas de inclusión digital lleguen al sector financiero y sean soluciones financieras, y entonces se amplíe la posibilidad de acceder a los productos y la calidad de los productos que se está ofreciendo.
Hay muchos retos. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de conectividad, yo escuchaba hace 2 semanas una experiencia de un proyecto de emprendimiento de turismo sostenible. Entonces hablaban de cómo logran que vengan extranjeros a todo el tema de avistamiento de aves a una zona en el Putumayo. Entonces llegan las personas con sus equipos, van, toman fotografías, y cuando llega la noche a poder enviar esa información a los otros países, no hay conectividad. Y eso también se conecta, que no hay forma de hacer transacciones con tarjeta de crédito, no hay unos servicios que puedan acompañar estos proyectos de emprendimiento. ¿Qué se conecta con este escenario de ese respaldo de todo el tema del mundo financiero alrededor de estas propuestas de proyectos de emprendimiento para poder activar estas comunidades que han sido impactadas en el caso de Colombia con todo el tema del conflicto armado y que están buscando opciones, que están buscando posibilidades, pero todavía hace falta mucha más intervención del gobierno para que estas opciones sean exitosas?
Sí, esa es una apuesta también grande de los bancos. En general, ya todos los bancos, la banca tradicional, tiene, y las bancas de microfinanzas también, tiene ya sus propias áreas de desarrollo tecnológico para trabajar en este tema de inclusión financiera digital. Y ya todos conocemos la explosión de las fintech. Y en general está la suma de todos esos actores lo que está es posibilitando que los colombianos accedan a los servicios financieros.
Jacqueline, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en Planeta Sostenible, en los micrófonos de la Universidad del Rosario. Esta es tu casa. Espero que nos acompañes en muchos más escenarios para poder hablar de estos temas de sostenibilidad desde tu experiencia y poder contar a los oyentes de forma mucho más dinámica estos conceptos, este ABC, para que puedan irse con más ideas para implementar en sus organizaciones.
Bueno, ustedes, muchas gracias. Una muy bonita oportunidad de conectarnos con los temas de sostenibilidad.
Gracias, Nelson Duarte, por ayudarnos en el Control Master con el programa. Gracias a Juan Sebastián Ríos, nuestro director de la emisora U Rosario Radio, por este apoyo y el trabajo que estamos haciendo en conjunto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y vamos a cerrar con una canción de Pedro Suárez, Amazonas.
Ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión.
No es ilusión.
Su blanca cima, la nieve se secó. Debemos prepararnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y enfermedad.
La polución
es un veneno.
La atmósfera está alterando
y los valles están secando. No pensé que iba a suceder. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debe escapar.
¿Cómo se puede detener?
No solo canto, no lo sé.
Pero alguien lo debe saber.
Sí, los expertos tienen fe.
Cuidado debemos tener.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.